¿Estás escuchando? Sí. Nuevos sonidos. 97. UNE.
Somos la UNE.
La UNE.
La UNE.
La UNE.
La UNE mueve.
Mueve.
Good guy. I'm glad she's on my side. She speaks her mind and she knows what she wants.
Une. Dale.
Dale. El mundo no espera. Y nosotros tampoco.
Tampoco.
Despegá.
Despegá. Comienza.
Comienza la cuenta regresiva de tu mañana.
Cuenta regresiva.
Cuenta regresiva.
Con Rocío López y Nacho Pereira.
Cuenta regresiva. De lunes a viernes.
De 8 a 10.
Por la 97.1.
Por la 97.1.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen día. Arrancamos cuenta regresiva en este último día de la semana, por lo menos el último día laboral de la semana para aquellos que laburan de lunes a viernes. No sé por qué les seguimos diciendo último día de la semana el viernes cuando hay mucha gente que tiene sábado, domingo por delante y si me llega a escuchar me dice... Bueno, es el último día de los 5 días hábiles, digamos, de lunes a viernes, ¿no? Así que, pero sí, lo que es el último viernes de este agosto, que duró bastante. Me gusta empezar con un vinito. Acá tengo un vinito para los que nos están mirando en YouTube. Me van a ver con un vinito y una picada al lado, montados, ¿no? No es que lo tengo acá, sino ya estaría bebiendo. Bueno, 808. Una buena señal para arrancar este viernes 29 de agosto, empezando una mañana bastante pesadona. Me gusta la palabra pesadona, medio raro. Bastante pesadona, 12 grados 6 décimas la temperatura en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires, 96% la humedad a esta hora de la mañana. Acá en el estudio siempre hay una sensación térmica un poco más elevada, es cierto. Y bueno, acá estamos para empezar esta mañana de viernes, acompañándolos como siempre con información, con música. Caen flores y en mi remera también tengo flores. Gracias Melucci, que está en todos los detalles. Dije Melucci y ya la menciono a Melissa Birret, a Emi Acuña, a Pili Salesi y a Ramiro Martínez, que son el equipazo que nos acompañan todas las mañanas acá para hacer este programa posible. Ya está llegando Canal, le dijo cuatro cuadras. Vamos a ver en qué momento irrumpe en este estudio, en el estudio mayor de nuestra querida FM. Bueno, mañana que no es tan despejada como las que venimos teniendo en esta semana. De hecho, en el dibujo que tengo en el Servicio Meteorológico Nacional, tengo unas nubecitas. Hoy vamos a tener una máxima de 20 grados. Va a estar así, medio inestable. No va a llover en el día de hoy, pero sí anticipa la famosa lluvia de Santa Rosa. Les digo, ha bajado la probabilidad de lluvia para el día de mañana, bajó a 40 para mañana a la noche, lo que no quiere decir que no llueva. Es probable que llueva. Sí, está entrando Canale. ¿Eh? Me habla Canale fuera de aire, fuera del micrófono y yo le contesto.
¿Hablaste mal de mí?
No, al contrario, dije, vamos a ver cuándo llega. Nunca hablo mal de vos. ¿Cómo viste el cielo? Despejado, con nubes, nuboso.
Sí,
nuboso.
Raro.
Sí, inestable. ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día.
Bueno, inestable. Estaba justamente con el Servicio Meteorológico Nacional. Dije, sábado, posibilidad de lluvia.
Tránsito fluido. Me encanta decir
fluido.
Eso.
Todavía no escuchamos la central informativa. Y ahora la vamos a escuchar. Decía, sábado inestable. Hoy, inestable. Sábado inestable.
Cuando decimos inestable.
Sí.
¿Es lluvia?
No.
Ah, listo.
Son las condiciones meteorológicas que podrían derivar en una lluvia. Entre la humedad, la presión, eso se lo deja un meteorólogo o aquellos
no
que
zafamos,
estudiaron,
¿no?
Esto.
¿A la noche?
El sábado
la noche.
Por ahí zafamos. Porque yo tengo 40% de probabilidades para la noche de lluvias. En donde parece que no vamos a zafar es en el domingo.
Está bien. Bueno.
Domingo con...
Cierro.
Entre 40 y 70% de probabilidades de lluvia. ¿Te gusta domingo?
Sí, prefiero.
¿Tenés plan para el domingo?
No.
Ayer empecé a ver la peli que recomendó Licha, pero empecé medio tarde.
¿Lo que te dijo? ¿Qué te dijo?
Sí, no te cuelgues.
Empecé no es para mirarla cuando te estás por ir a dormir.
No, cansado. Igual no la vi en la cama, la vi en el sillón.
Yo me duermo más en el sillón que en la cama.
uy, te duele todo, qué feo cuando...
No, pero no que duermo, me quedo dormido.
Por eso, ¿no te pasa que por ahí te quedás dormido doblado y cuando te despertás así te duele el cuello, te destroza?
No sé por qué me resulta mucho más relajante, evidentemente. O sea, me duermo, no me doy cuenta y me quedo dormido.
No sé.
La cama, como que tengo que apagar la televisión, taparme.
Todo. Claro. Si no, no te quedás dormido.
No.
Yo me quedo dormido en cualquier lado, canales. Sí. La verdad que es así. Bueno, empecé a ver Nosferatu, el recomendado de Licha ayer en HBO. Lo que pasa es que empecé a las 11 y la verdad que tengo poco aliento ya esa hora. Y en un momento creo que habré visto 40, 50 minutos. Dije, bueno, hasta acá, porque ya no daba más. Pero un peliculón,
A mí me pasó con Unión River. Me desperté en los penales.
Bueno, en el mejor momento te despertaste.
Uy, ¿qué pasó?
¿Qué pasó? Bueno, lindo partido, ¿no?
Sí.
Bueno, ya lo vamos a hablar. Decía Nosferatu, buena canale, para el fin de semana. Agéndatela si te gusta la tensión y la historia, ¿no? La historia ya sabemos, Drácula.
O sea, cuando Conde. Vos me la contás ayer, la escucho todo, sí. Digo, qué interesante. Después me pasa, porque son fragmentos. Viste, yo soy de la...
¿Cómo fragmentos?
Claro, lo que vimos son fragmentos, copado.
Ah, después, el tráiler.
Claro, yo soy de la generación de ahora, un poco, viste, que necesita como...
¿Cómo qué?
Cosas más cortas.
Ah, ¿en serio?
Y
no,
dos
no
horas
ves
y
una
pico,
película.
Me tiene que atrapar mucho para verla, dos horas y... ¿Y cuánto dura?
Es que ya no mirás una película.
Tan larga, tiene que estar muy buena. O a veces lo que hago, como vos.
Como yo.
Que la empiezo
vos,
a ver tarde.
Como vos.
La empiezo a ver tarde, miro por ahí una horita, cuando me agarras una la corto, tipo serie. Y al otro día miro
no,
la otra parte.
Lo mío de ayer fue excepción porque la empecé a ver tarde. Nunca corto una peli en dos partes. Bueno,
si la miro de noche. Lo que pasa es que generalmente el momento que tengo más tranquilidad para ver una película es
de noche.
Después de cenar.
Claro. Yo estoy implementando las pelis al mediodía también. Te la dejo picando.
No voy a decir nada. No voy a decir nada.
Pero no, yo no dije qué día al mediodía. Puede ser un domingo al mediodía. ¿Eh? ¿O no?
No voy a decir nada.
Bueno, las 8:14 de la mañana. Atenti, por favor, porque hoy estamos sorteando este ejemplar de Punta Lara. La segunda novela de Male Escobar O'Neill que se va en el día de hoy. Ya hay muchos anotados para este sorteo que vamos a hacer hoy antes de que termine este programa, antes de que termine Cuenta Regresiva. Se va Punta Lara, así se llama la segunda novela de Male Escobar O'Neill. Poniendo Quiero Leer en el 221-508-2447 o en el chat de la UNEOC, ponen Quiero Leer y... se van a estar participando para este libro, para ganarse este libro, para llevarse hoy este libro. Se lee,
te vas a Punta Lara,
se lee
y
fácil.
Lo lees ahí.
Sí, se lee fácil. Yo lo leí en una tarde.
Frente al río.
La verdad que lo lees en una tarde porque tiene 108 páginas. Tiene la novela de Male, lo lees en una tarde. Lo recomiendo, las últimas 20 la lees así. Pa, 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 porque son bien profundas. ¿Te lees un libro a veces?
No.
¿Cuánto hace que no lees un libro? Desde la Villiquen que no lees, guacho.
De pedo miro...
No. ¿Cuál fue el último libro que leyó Canales? La pregunta del día.
Mira, no te quiero mentir,
a
pero creo que fue el de Open, el de Andrea Agassi.
Oh, lindo
si
libro.
Si no lo viste,
no lo
vos
leí.
Que te gusta el tenis, no lo tenés que leer.
Está bueno, ¿no?
O sea, deja de,
me lo recomendaron.
Deja de mirar tenis porque es la tortura.
Sí, sí, habla de su vida.
La pasó como el culo.
Sí, ya sé. Bueno, Andrea Agassi estuvo bastante tiempo fuera de las canchas y después volvió.
Claro.
Por esto mismo, me imagino. Bueno, cosas que tenemos. Quiero leer 221-508-2447 o en el chat de la UNEOC. Quiero leer. Van a estar participando por esta novela hermosa de Malena Escobar O'Neill de Editorial Rama Negra, una editorial preciosa que está ubicada en Junín, una editorial independiente bonaerense. Que hace estas maravillas como esta tapa que tiene Punta Lara, así que se va hoy, participen del sorteo y se van leyendo para el fin de semana, está dedicado para el ganador, lo hizo Male con su propio puño y letra, así que pueden participar de eso. Ahora 8:16 de la mañana nos metemos con la primera información del día, porque claro, tenemos que saber que cómo está el tránsito, ¿no?
Fluido.
Y para saber cómo está el tránsito, ¿a quién tengo hoy que no miré? Está la gran Graciela Uy, siempre me olvido su apellido.
Gra.
Graciela. ¿Cómo? Gioverchio. Graciela Gioverchio, desde la Central Informativa Vial, nos dice cómo está el tránsito a esta hora de la mañana.
Buen día, muchas gracias. Se registran demoras en autopistas del oeste por colisión entre auto y camión en Moreno, kilómetro 30 y medio, sentido capital. Hay demoras también hasta avenida General Paz, sentido al centro. El resto de los accesos hasta ahora con circulación fluida. En La Plata, Buenos Aires, atención, camión detenido en el kilómetro 9 y medio, sentido capital, que afecta al carril 3. En la ciudad de Buenos Aires, corte en Vera y Serrano en Villa Crespo porque en la madrugada un auto impactó contra una fila de 8 motos estacionadas y volcó. Otro siniestro vial se registra en Bajo Belgrano, auto y moto en Sucre entre Ramsay y Dragones, otro en Almagro, taxi y moto en Colombres y Venezuela. A las 11, concentración en Parque Lezama, marcha de cartoneros. En La Plata, tránsito intenso en los ingresos al casco urbano ahora. Hay corte por obras en Melchor Romero, 161 y 37, 507 de 7 a 4 en Villa Castells, 120 entre 75 y 76 en Villa Elvira. Las rutas que conectan con la costa atlántica tienen tránsito normal en ambos sentidos. Atención que hasta el lunes 1 de septiembre, por obras, hay desvío de tránsito pesado y autobuses en la ruta provincial 29 a la altura del puente San Borombón. En cuanto a servicios, los ramales La Plata y Bosques, Villa Quilmes del Roca, restablecieron sus servicios en minutos porque estuvo limitado entre Constitución y Quilmes por falla técnica. El tren Mitre, por obras, circula con cronograma especial y el San Martín con demoras y cancelaciones por problemas técnicos. El resto de los servicios a horario. Muchas gracias y continúen ustedes.
Ahí estaba Graciela Gioverchio desde la Central Informativa Vial, dándonos el panorama del día de lo que tiene que ver con el tránsito para aquellos que están manejando en este momento, es bastante complicado, ¿no? Es así. Bueno, nos vamos a empezar a meter un poco con los títulos de este día viernes 29 de agosto. Los títulos. Bueno, estamos en campaña, todos lo saben, y ¿quieren que vayamos a las tapas? Sí, vamos a las tapas, me dice Pili Salesi. Me parece muy, muy bien que empecemos por las tapas del día, como siempre, como hicimos esta semana, para repasar un poquito lo que está sucediendo y lo que va a pasar, ¿no? Las tapas siempre anticipan un poco la agenda del día. Y claro, las tapas de este día de hoy tienen que ver un poco con lo que está sucediendo en plena campaña, también con estas recorridas que está haciendo La Libertad Avanza, estas recorridas de 100 metros, 110 metros, que ellos lo llaman caravanas. Bueno, el título principal del diario Clarín: Milei pide paciencia a empresarios y dice que las tasas bajarán tras las elecciones. Esto tiene que ver con la economía, ¿no? Ayer el presidente estuvo hablando un poco de economía para intentar calmar lo que está sucediendo a nivel mercados, a nivel bancos. Se sabe, aquellos que entienden mucho de esto, hablan de las tasas, obvio también del riesgo país, mientras canales... ponga más bajito el teléfono. Ahí está. Mientras Canales hace otra cosa, yo estoy acá haciendo esto. Bueno, tiene que ver con lo económico y con lo que les decía, el riesgo país. Por eso Milei ayer habló de esto y pidió paciencia. En la foto de portada del diario Clarín, política violenta, corridas en la caravana de Karina y a los golpes en derecho. Ayer estuve caminando bastante por la ciudad de Buenos Aires y primero me hicieron una encuesta personal.
¿A dónde?
Canal de televisión.
¿En la calle?
En la calle.
Ah, pero sí. Vos tenés un imán que es sí, una remera de atrás y hago encuestas.
Hago encuestas. Me detuve, contesté la encuesta, me preguntaron por los audios. Era un canal de noticias medio libertario, debo decir, porque le tiré 2-3 argumentos y me dijo, bueno, gracias, y seguí. Me preguntaron
por un streaming.
Por la veracidad de los audios, me preguntaron.
¿Qué respondiste?
No, me preguntó, ¿vos crees los audios son verdaderos? Sí, le dije. Y se me queda mirando. ¿Por qué? Y le digo, vos no los escuchaste. Son re verdaderos. Y me dice, ¿no crees que la justicia debería actuar? La miro, era una periodista. Le digo, por supuesto, primero hay que dejar que actúe la justicia, hay que ver lo que dice la justicia.
Pero vos me preguntaste qué pienso yo.
Le digo, pero a primer oído, como me preguntaste qué pienso, le digo, para mí son verdaderos. Y la última pregunta fue, ¿cambió el pensamiento que tenías sobre la imagen del presidente y del gobierno?
Capciosa, porque tu respuesta es no.
Y le dije, la verdad que no. Sí. Se rió y me dijo, bueno, muchas gracias. Y así seguí mi camino. Iba por la calle Niceto Vega. Bueno, paso a la tapa de Clarín. Crece la crispación. Iba a decir una cosa, pero bueno, ahora sigo. Crece la crispación en la campaña electoral. Evacuaron en un acto a Karina Milei. Todo esto es en Corrientes. Ahora vamos a repasar algunas imágenes de lo que sucedió en la actividad, en la caravana, y le sigo poniendo comillas porque 100 metros no es una caravana, ¿no? 110 metros, una cuadra, una caravana son 20 cuadras, ¿no? Bueno, ayer pasó esto en la localidad, en la provincia de Corrientes, en el centro de Corrientes precisamente. Algunas corridas, algunos forcejeos. Estaba la secretaria general de la presidencia, que todavía no habló sobre los audios que la involucran directamente a ella, con una devolución del 3%, coimas del 3% que habría pedido Karina Milei, de acuerdo a lo que dice su ex funcionario Diego Españolo. Karina Milei no habló al respecto y sigue de caravana. Esto a mí realmente me hace bastante ruido, por eso la tuvieron que evacuar ayer junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la capital correntina.
Buen título ese que dijiste, ¿eh?
¿Cuál?
Y sigue de caravana.
Y sigue de caravana. Karina Milei no responde y sigue de caravana. Está bueno el título, la verdad que... Bueno, gracias. La tapa de Clarín. El electrón libre, esta es bastante... de Clarín, perdón, de Página 12. Ah. Pilar me mira y me dice, ¿qué hace? De Página 12, quise decir. Esta es más meticulosa. Esta, explicada a nivel radio, es media rara. El electrón libre es el título de portada.
Le dice uno del CONICET la tapa.
Claro, que están en el mar uruguayo.
¿Ah, sí?
Sí, no los del CONICET, sino los uruguayos. Bueno, tras el furioso ataque oficial sobre Diego Españolo, al que insólitamente, después de una semana de estallado el escándalo, acusan de mentiroso y prometen perseguir con denuncias penales, en Comodoro Pi crece la expectativa de que el íntimo amigo de Milei acepte declarar como imputado colaborador, como se denomina legalmente a los arrepentidos. Las diferencias con el caso Libra, lo que plantea Raúl Tuni Colman en la tapa de Página 12. Muy interesante la nota de tapa de Página 12, y ya la linkeo con una nota muy interesante de Hugo Alconada Amón, que publicó ayer en el diario La Nación, hablando de esto. Tuni un poco se hace eco de esto, tiene la misma info, maneja la misma información, porque evidentemente hablaron con una fuente directa de Diego Españolo, que ayer le planteó tanto a Hugo Alconada Amón como a Tuni Colman, esta fuente, que podría ingresar a la causa Españolo como arrepentido, o esta figura que dice la tapa de Página, imputado colaborador. Bueno, habrá que ver lo que dice Alconada Amón. Lo que publicó ayer en el diario La Nación es que el gobierno le ofreció dos abogados a Diego Españolo y él se negó. Y bueno, y habrá que ver, dice que teme por su vida. Sí. Y que bueno, y que habrá que ver qué pasa.
Recién lo venía escuchando con Adamont.
Ah, ¿lo escuchaste?
Sí, contaba que la fuente es bueno, uno de los amigos
de Españolo, sí.
Que está muy solo, bueno, muy mal,
¿qué te
angustiado,
parece?
Preocupado.
¿Qué te parece? Bueno, habrá que ver, hay que seguir de cerca esta situación. Vamos a lo que sucedió en Corrientes y escuchemos a la gente primero. Jamás caminó un barrio humilde. Ese es el título. Vamos a escuchar y vamos a ver lo que pasó ayer en Corrientes, en esta... ¿Cómo le podemos poner si no es caravana? Te maté, ¿no? Sí. Bueno.
Déjame pensar, iba a decir... No.
¿Qué? ¿En esta? ¿Corrida? En esta corrida. Claro, en esta corrida ser. De la Libertad Avanza en Corrientes pasó esto.
¿Ustedes pertenecen a alguna agrupación?
No, acá no pertenecemos a ninguna agrupación. ¿Sabés lo que pasa acá? Es que esto tienen que volar acá de Corrientes. No piensan en los niños. Milei, ¿qué quiere? Venía a hablar Milei nunca.
¿Qué son, vecinos?
Vecinos que manifestamos, soy mamá.
¿Cómo planearon esto de hacer los pasacalles, los carteles?
No sabíamos que ella venía a la mañana, acá no hay nada armado, acá los mismos vecinos no le reciben. ¿Por qué, señora, viene a caminar en una Junín, teniendo miles de barrios humildes que necesitan? Jamás caminó un barrio humilde. Viene a pisar un asfalto. ¿Por qué? Porque no le da la pelota, para caminar un barrio, Acá no estamos cansados, todos los gobernantes, como puedan decir, pero los niños, los discapacitados, los ancianos, los abuelos, no se tocan. No se tocan, señora, no se tocan. Él fue la casta, él vino a arruinarnos a todos. Él prometió cosas que fue la que menos cumplió. Agredió periodistas en Buenos Aires. Lastimó viejo, ¿eh? Eso no se hace.
¿Ustedes de qué barrio son? ¿De dónde vienen?
De diferente barrio de donde usted pueda imaginar. De diferente barrio.
Bueno, la periodista queriendo y preguntarle de qué barrio venía. ¿Cuántas veces preguntan los periodistas de qué barrio vienen? Bueno, no importa. Lo cierto que esta periodista de La Nación era periodista de La Nación Más. Después fue abordada por uno... Bueno, no importa. A mí no me gusta ni mencionarlos. Uno de estos pibitos colaboradores de La Libertad Avanza, que estaba medio arriba, la fue a increpar en medio de la movilización, en medio de los forcejeos. Porque, claro, la gente... ve a Karina Milei, que tiene sobre sus espaldas una sospecha de corrupción encima dentro de la agencia de discapacidad. Claro, está indignada la gente. Se junta, se enteran que va hacia ese lugar y bueno, se juntan ahí. Ayer el presidente de la Nación, Javier Milei, habló, participó de un almuerzo con empresarios del CICIP y este encuentro habló un poco de todo. Pero se refirió principalmente a lo que sucedió en Lomas de Zamora. Y escuchen el argumento de Javier Milei hablando de lo que pasó en Lomas de Zamora.
Era muy emocionante ayer, digamos, enfrentar toda la lluvia de piedras con el profe Spert y mi hermana y algunos de los candidatos de la tercera sección. Era un espectáculo increíble. Es decir, se veía la desesperación.
Tibio los aplausos.
Les voy a contar una anécdota personal.
A ver,
personal.
La anécdota personal.
Digo, la verdad que eso a mí no me va a asustar. Yo, digamos, hoy lo comenté en nuestro chat en gabinete.
En nuestro chat.
Yo cuando jugaba al fútbol, jugaba en Chacarita. Y
era
seguí
arquero,
la campaña en Chacarita 84, 85, 86.
Este no está el Diego.
Sí, la cantidad de veces que quedé en el medio de una lluvia de piedras, ustedes no se dan una idea. Es más, en un momento a Chacarita le suspendieron la cancha y tenía que jugar de local en Campana, la cancha de Villa Dálmine.
Emi Acuña
así
sabe
de esto. Imagínense que todo.
Sabe de ascenso, Emi Acuña.
Digamos, a las lluvias de piedra.
Bueno, acá está.
¿No?
Javier Milei hablando que muchas veces estuvo en el medio de una lluvia de piedra, algo que no pasó en Loma de Zamora. Hay una sola foto de una piedra en la caravana. No me voy a poner a dudar si es verdad, si es mentira, si es montada o no montada. Porque ya que le arrojen algo no está bien. Lo que más se ve en todas las imágenes es que le arrojaron un pedazo de brócoli, que es lo que le pega a alguien atrás de él, que igualmente está mal. Pero ahora, que ponga, estuve en el medio de una lluvia de piedras, dice el presidente de la Nación, es bastante vergonzoso.
Vos preguntabas cómo llamarle acá
a ver,
un compañero que siempre nos escucha.
Sí, me gusta.
Luciano.
Luciano.
Y dice, yo más que caravana le diría una picada.
Una picada.
Claro, ¿viste?
Ah, una picada, claro. Pili dice corrida, Luciano dice picada. Me gusta, es para ponerle palabras, me gusta. Bueno, en este mismo sentido,
salen
seguimos.
Salen de picada, escuchando. Ahora podemos decir que ¿cómo? En vez de salen de caravana, salen de picada.
Claro, no, pero yo lo que pasa es que cuando pienso en picada, pienso en
comida.
El... Claro, en el salamín, ¿viste? El salamín me parece que está bueno.
Y obvio el vino, ¿no?
O cerveza, ¿no? La picada puede ser con cerveza. Bueno, en este mismo sentido vamos a seguir escuchando a Javier Milei hablando. Estamos en plena campaña, el 7 de septiembre hay elecciones. Escuchemos a Javier Milei qué dice en este sentido.
Bueno, entonces era a todo o nada. Y eso es lo que está haciendo el kirchnerismo. Está tirando todo en esta elección. ¿Por qué? Porque esto es un techo para el kirchnerismo el 7 de septiembre. Es decir, el 26 de octubre con un mejor de sistema de elección, porque vamos a tener la boleta única papel, porque se tiene que validar la gestión nacional, ¿sí? Porque ya habrán utilizado el aparato en septiembre y no en octubre, más las divergencias y discrepancias que tienen ellos. Eso lo que va a hacer es que el resultado que tengan en octubre va a ser peor que el que tienen en septiembre. Nosotros sabemos que nuestro septiembre es un piso y que lo mejor vendrá en octubre. En ese contexto hay una elección en la provincia de Buenos Aires que es para el kirchnerismo es definitoria.
Bueno,
y si nosotros llegamos
interesante, me parece, escuchar a Javier Milei, que ya es la segunda o la tercera vez que habla de esto. Primero, va con un escenario medio de derrota para el 7 de septiembre, entonces plantea, bueno, lo del 7 de septiembre va a ser un piso para nuestro techo que va a ser en octubre, como atajándose un poco. La Libertad Avanza dentro de la campaña provincial está bastante quieta, y me parece esto. Y el segundo punto, Javier Milei estos últimos días está hablando mucho de cómo va a ser la elección en la provincia de Buenos Aires, las diferentes modalidades que van a tener las elecciones, tanto en provincia como en nación, porque en nación, en octubre, se va a votar con la boleta única de papel. Lo que ya está deslizando el presidente Javier Milei es que va a haber fraude, algo que no pasa nunca desde que volvimos a la democracia en la República Argentina, y me gusta remarcarlo porque están planteando ya un escenario que seguramente vamos a escuchar el 8, ¿no? El 8 de septiembre, el lunes 8 de septiembre, cuando terminen las elecciones provinciales. Lo importante, el domingo, no este, sino el otro, el 7, vamos a ir a votar. Para aquellos que no saben dónde votan, padrón.gba.gov.ar, importantísimo. Escuchemos ahora sí al gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Estuvo en el streaming de Azaro, viste que tiene un canal Azaro que ya es de noticias, tiene un montón de contenido, está bastante interesante el canal.
Yo lo sigo por X.
Bueno, bastante, sí, es interesante el canal. Recorte. Bueno, habló también de esto y escuchemos lo que dijo el gobernador con respecto a las elecciones y con respecto a Milei.
Esto lo vemos de mayo a esta parte, que ya hay una claridad más definida, que bueno, no se llega a fin de mes, que la economía está parada, que está todo parado. O sea, ese es el hecho económico, que tiene que ver también con la credibilidad del gobierno. Pues este es un gobierno que dijo, yo aplico la motosierra, tomo determinadas medidas y después la economía va a crecer un montón, todo se va a emparejar, todo se va a arreglar, a la gente le va a ir bien. Bueno, no, mentira, falso, estafa. No era así. Luego, un gobierno que dijo es un gobierno novedoso, es un gobierno contra la casta, y empezamos a ver cada vez más que el gobierno de Milei se apoya en determinados sectores de poder, en determinados factores políticos, porque ahora se fusionó con el macrismo. Cuando Milei va a elecciones y cuando aparece el fenómeno Milei, era Milei contra la casta, la gente de bien contra la casta. Y en la casta estaba Macri, y en la casta estaba el peronismo, y en la casta estaba la política. Bueno, ahora quedó bastante claro que no, que es un gobierno más tradicional en el terreno económico, viejo, conocido, añejo, espantoso, donde ahora Milei cambió Milei contra la casta, lo convirtió en Milei contra el peronismo, contra el kirchnerismo, que es algo más convencional, es más parecido.
Ya se ha visto, es una campaña que
claro,
ya se ha visto.
Claro, aburre, ¿no? Un poco, va, bueno, kirchnerismo
buen
nunca
análisis,
más.
¿No? Me
bueno, bueno, era lo nuevo, pero ahora está
el gobernador que se mete en esta discusión, y me parece interesante el análisis, porque volvió a la receta macrista, ¿no? Ir contra el peronismo o contra el kirchnerismo, cuando en un primer momento el gobierno hablaba de ir contra la casta. Pero claro, si vos te pones a pensar en nombres, mirá, el gobernador mencionó a Bullrich. Podemos mencionar a Sturzenegger, podemos mencionar a Guillermo Franco, podemos mencionar a Daniel Scioli. Esto primera línea, ¿no? Porque después, para abajo, seguí buscando casta. Ni que hablar de toda la familia Menem. Bueno, y así podemos seguir con nombres y nombres y nombres, que la casta claramente está enquistada en el gobierno de Javier Milei. En este último tramo vamos a escuchar al diputado nacional del ARI. No hablé, en la semana habló Lilita Carrió, no lo comenté, la escuché, estuvo con Joaquín Morales Solá. Yo miro todos esos programas, canales, ¿viste? Soy así. Estuvo con Joaquín Morales Solá hace dos días. Lilita Carrió prendió el ventilador. Vale la pena escuchar a Carrió siempre, porque ella tiene data.
Yo soy más como el del Inca, veo todo por
cortes. Ah, vos ves todo por cortes, bueno. Sí. Vale la pena escuchar a Carrió porque está muy metida. Habla de Karina Milei, habla de los hermanos dueños de la Suizo-Argentina. Tiene data Lilita Carrió, que ya dijo ella no va a participar en política, tuvo muchos problemas de salud Lilita, no va a participar activamente en una lista, ¿no? Pero sí, claramente, claramente está en la discusión. Y la linké porque vamos a escuchar a Maximiliano Ferraro, diputado de su propia coalición, del ARI, de la coalición cívica, y que finalmente fue elegido el presidente de la Comisión Libra. Lo hablábamos ayer con Mauricio Cantando, que se terminaba de conformar en el día de ayer. Bueno, finalmente se conformó, la va a precedir Maximiliano Ferraro. Esto fue luego de acuerdos diferentes con las diferentes fuerzas políticas. Y finalmente la Comisión Libra empieza a funcionar. Ayer fue el día cero, escuchemos a Maximiliano Ferraro que esto decía.
Pudimos desandar este camino lleno de obstáculos por parte de la Libertad Avanza y dejar bien en claro esto. A ver, tanto en el caso mío como presidente de la comisión, pero también en el resto de los diputados, porque hemos hablado y trabajado mucho, tenemos claro cuál es nuestro rol. Exacto. Como comisión investigadora. Bien. Y cuál es el rol de la justicia, a la cual le pedimos que acelere, que tiene pruebas para investigar y acelerar la causa que hoy está en la justicia federal. Y en el rol del Congreso, Gato, sí, es no renunciar a un derecho constitucional que tiene la Cámara de Diputados o el Congreso de la Nación, sí, que sí, es el rol de hacer el control político del Poder Ejecutivo, el derecho a saber la verdad y determinar las responsabilidades políticas de lo que fue la estafa Libra, quién manejó información privilegiada, quién acercó a estos marginales del mundo cripto al presidente de la Nación, y eso que quede probado en una comisión investigadora que a partir del día de ayer ya empieza a funcionar como tendría que haber funcionado desde el mes de abril.
Maximiliano Ferraro, ayer en diálogo con Gustavo Silvestre, con El Gato en Radio 10, hablando del comienzo de la comisión que va a investigar la causa Libra, decía, después de algunos acuerdos dentro de los bloques en la Cámara de Diputados, terminó quedando como presidente de esta comisión que va a investigar y que va a tener funciones todas las semanas, así que todas las semanas podremos tener alguna novedad de la causa Libra. Siendo las 8:39, Canales, quiero sus títulos.
Bueno, vamos a hablar de River, que ayer ante Unión igualó 0-0 por los octavos de final.
La máquina de Gallardo, que está medio oxidada.
Sí, él lo dijo igual.
¿Ah, lo dijo?
Sí, no de esa manera, pero le puso un puntaje a su equipo. Después lo escuchamos, si querés.
Dale, me encanta.
Porque, como siempre te digo, es autocrítico generalmente. Sí. Y ayer no fue la excepción, pero está siendo autocrítico y optimista. Fue por penales, la gran figura fue Franco Armani, que atajó 2. En un ratito lo repasamos, pero ya se saben los cruces de los cuartos de final de la Copa Argentina.
Bien.
Y tiene uno con un poco de morbo, ¿no? River Racing. Será el encuentro de cuartos.
Morbo, decir, de por Salas.
Por todo lo que sucedió, sí, en la pretemporada, con la novela de Salas y bueno, y algunas cuestiones que vienen pasando.
Bastante bien.
Finalmente, aparte, son dos equipos que vienen siendo protagonistas también en Copa Libertadores. Así que va a estar lindo eso. Vamos a hablar también de Fórmula 1 porque apareció Franco Colapinto, habló también a través de, bueno, de Fossaroli, que es habitualmente quien lo entrevista, ¿no? Ahí mano a mano.
Fossaroli, el de ESPN.
El colega de ESPN.
Qué rubio Fossaroli, ¿no? Ahí hay laburo.
Rubia le dice.
Ah, ¿en serio? ¿Quién le dice rubia?
Colapinto. ¿En serio? ¿Qué haces, rubia?
Hay un laburito en ese pelo, ¿no? En el de Fossaroli.
Yo creo que es algo natural y algún
retoque, algún producto para conservar el color.
Está mucho sol ahí en Europa.
Muy bronceado.
Bueno, así que en un ratito.
Hay el fin
claro,
de semana.
Claro, el fin de semana en Países Bajos. Zandvoort. Vos preguntabas dónde es, en Zandvoort.
Poco hablamos de Colapa. Bueno, hoy me prometés Colapa.
Ahora hablamos y lo vamos a escuchar también a Colapinto. Bueno. Sí, salió la lista de la selección definitiva para la doble fecha. Quedaron 2 afuera. En un ratito te cuento quiénes fueron los cortados de esa lista. Y ayer también vamos a hablar del US Open porque ya no hay argentinos. Ayer un partido increíble. Fran Cerúndolo quedó eliminado.
Pará.
Ya sé lo que vas a decir. ¿La Villa Gesell?
Sí, claro, porque
pero
no hay argentino.
Todo.
Bueno.
Todo. No, hay un tenista italiano que nació en Villa Gesell que va a jugar con Alcaraz.
Listo,
en un ratito lo hablamos.
Está bien. En un ratito lo hablamos.
Lo iba a dejar para el móvil.
Está bien, tenés razón. Bueno, pero me gusta que lo vendamos, Juanchi. Vos decís,
bien, está bien.
No hay argentinos, pero hoy vamos a hablar de una excepción.
Un argentino nacionalizado italiano.
Listo, dale. En un rato nada más todo eso. Ya hay resultados de prueba, ¿eh? Colapa 18, dice Rama, nuestro
no me lo
productor.
Digas.
Bueno, para atender. Y hablo de nuestro productor y hoy me dijo, ¿le mandás un gran beso a mi compañera de vía, Vero? Porque hoy es el día del abogado y de la abogada, su compañera. De, y le pregunté, ¿escucha el programa? No, me dijo.
Grabalo y mandáselo.
Claro, él lo quiere grabar, le pone el WhatsApp y le dice, ¿ves que hablamos de vos? Bueno, ¿sabés qué día es hoy también? Esto me hago acordar a Lautaro Balán, diciendo las efemérides del día.
Todo esto que estás contando lo va a volver a repetir en
sí,
el
Sí, Laucha, sí. Sí. El día del árbol, pero me gustó.
El árbol.
Del árbol, me gustó lo que me dijo Rama. Sí. Bueno, porque es el día del árbol, no le pregunté a Ramiro, pero me quedé con eso en la cabeza y me dice Ramiro, ¿plantaste alguna vez un árbol?
Yo sí.
Yo también.
Se me murió.
¿Qué árbol? Ah.
Un ficus.
Se le murió un ficus.
Se murió.
Pero
le agarró la helada porque...
Se mueren los ficus.
Sí. Evidentemente lo planté en una época que no iba, no lo sé.
Oh, me hiciste bajar, güey.
Pero pará, planté otros también, planté sí. 4 álamos.
¿Y cómo están?
¿Sabés lo que hice con esos álamos?
Sí.
O sea, no los compré.
¿Qué?
Yo vivía en Citibel, enfrente, pandemia, tenía como un descampado, ¿viste?
Sí.
Y ahí estaba lleno de pequeños álamos que iban apareciendo solos.
Alamitos.
Claro, fui con una pala,
pingui, pingui.
Saqué un par, que costó, ¿sabes? Las raíces que
del álamo.
Y bueno, y planté como 4 en esa casa, quedaron ahí. Y cada...
Pero los sacaste y los pusiste en otro lugar, no los plantaste.
No, los saqué a un lado y los planté en otro.
Claro, eso, pero es, yo digo de una semilla plantar, lo que crezca.
No, ninguno de esos.
¿Ninguno?
No.
No. Bueno. Yo tengo un chingo divino que está en la casa de mi padre, de chiquito, de así, y ahora ya me pasa en estatura. No hace falta demasiado para pasarme en estatura, pero me pasa. Bueno, día del árbol. Un beso a todos los árboles, ¿no? ¿Te parece?
Sí, esa imagen de fondo me encanta.
Hermosa, me encanta esa imagen. Bosque. Bueno, estamos en la UNEOC para aquellos que nos quieran mirar vía YouTube y vernos dentro del bosque como estamos ahora. Y si no, estamos en la forma tradicional, el 97.1 del dial. También se pueden bajar la aplicación Radio Provincia Oficial, así la encuentran. En el 221-508-2447 o en el chat de la UNEOC ponen quiero leer y están participando por este ejemplar de Punta Lara que se va hoy. Ahora, damas, caballeros, niñas, 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 vamos a escuchar un poco de música en cuenta regresiva hasta las 10.
¿Dormiste poco?
Te olvidaste el desayuno.
El país, sigue igual.
Tranquilo. Ya empezó cuenta regresiva.
Thank you. Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitas, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad. AFSA, por una nueva cultura del agua.
Este viernes a domingo, aprovecha. Papel higiénico elegante por 30 metros, 4 unidades, 1.199 pesos. Harina para pizza Morixe por 1 kilogramo, 989 pesos. Yerba Mañanita, Unión y Taragüí por 1 kilogramo, 2.949 pesos. Fíjense el 29 al 31 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma.
Sin alarma.
Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a hacer
Vieja Escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15, llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17,
se abre nuestro club de cine.
Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19, la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso Vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Estás en la 97 UNE.
Estás en la 97 UNE.
Seguimos con más cuenta regresiva.
Bueno, nos vamos a meter en un tema bien interesante que desde que comenzó el conflicto en el Garraham, aquí en Cuenta Regresiva, en la UNE, lo estamos siempre tratando, desarrollando, interesando también mucho en lo que pasa. Y en este caso vamos a hablar con una integrante del grupo de padres, Soy Garraham. Estoy hablando de Paula Alfieri, que está en línea. Así charlamos un poquito de cómo está la cosa. Paula, ¿cómo va? Buen día. Ignacio y Juanchi, te saludamos acá en la UNE.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal están?
Muy bien, gracias por el tiempo, Paula.
No, gracias a ustedes por darnos voz.
No, al contrario, decía, ¿no? Desde que comenzó todo esto, intentamos darle visibilidad a un conflicto que preocupa y mucho. Y bueno, y en este caso, ustedes que son padres, madres de aquellos niños y niñas que se han atendido en el Garraham, me imagino que deben estar preocupadísimos por esta situación.
Claro, y vos imaginate que hay familias que en este momento están también internadas en el hospital, ¿no? Que forman parte de esta agrupación. Nosotras somos soygarraham.ok
en Instagram.
Y bueno, y también estamos familias que nuestros hijos son expacientes, nuestras hijas son expacientes, y entonces juntas vamos brindándonos apoyo tanto para la gente que está, por ejemplo, llegando del Chaco, de Jujuy, de Chubut, de diferentes provincias por primera vez, como para mantener esta lucha, porque sabemos de la importancia del hospital, ¿no? Porque nosotras lo vivimos en carne propia. Claro. Y así como expacientes queremos que las próximas infancias que necesiten del hospital tengan la misma atención de calidad y de complejidad que tiene ese hospital, porque bueno, ya es de público conocimiento, ¿no? Que allí hay equipos médicos y de salud que en otros lugares no se encuentran, ¿no? Entonces, vemos con preocupación, y así fue como nos acercamos al ver el reclamo de los trabajadores y las trabajadoras del hospital. Nos acercamos con preocupación por el tratamiento de los niños y niñas que están ahora mismo allí internados o reciben atención ambulatoria, pero bueno, hacen allí sus consultas, y así nos fuimos conociendo en las asambleas que realizaban los médicos y médicas y los diferentes trabajadores del hospital. Y decidimos unirnos para defender el hospital.
¿Cómo fue esa primera aproximación para hacer un grupo de personas que defiendan un lugar? Me parece algo tan interesante, ¿no? Plantearlo en estos tiempos, entender que lo colectivo es mucho más potente que lo individual, ¿no?
Claro, sí. Mira, particularmente yo vi el reclamo por televisión y fue así como me acerqué directamente al hospital a ver qué estaba pasando, y justo había un paro, así que ahí observé que estaban en una asamblea, escuché todas las cosas que comentaban los trabajadores y las trabajadoras, estaban también pasando justo un documental de la lucha que había tenido el hospital en el año 2000 y pico. Porque bueno, también pasa eso, ¿no? Que a luchar hay que aprender. Entonces ellos estaban también viendo documentales de cómo había sido esa lucha anterior, que fue también hace casi 20 y pico de años, y había ya trabajadores que no estaban en el hospital, y uno que otro sí, pero bueno, algo de esto de que tenemos que aprender, no reaprender, pero como recobrar esa memoria, ¿no? De lucha, de defensa de nuestros propios derechos. Y a mí me parece que eso, que si una sociedad no puede cuidar a los eslabones más frágiles, que serían las infancias, en este caso, que están con problemas de salud, si no puede cuidar a las personas que están jubiladas, si no puede cuidar a las personas que tienen una discapacidad, bueno, es una sociedad que está muy rota, ¿no? Ahí justo después había otras familias. Hay una familia, una mamá que se llama María Ángeles, seguro que escucharon hablar a ella, que ella perdió a su hijo hace 14 años de leucemia, y hace 14 años que está en una agrupación que buscan donantes de médula ósea, donación de sangre, porque el hospital tiene un sistema muy particular de donación de sangre. Porque vos imagínate que una mamá que llega de Chaco con su bebé enfermo no puede conseguir donantes, claro, 5 dadores de sangre. Entonces hay una forma que es que se anticipa esa donación de sangre por diferentes lugares. Se suele hacer en clubes también, que se desplaza un micro para hacer las extracciones y transportar la sangre. Y bueno, también la médula en algunos casos. Y bueno, todo eso lo lleva a cabo María Ángeles, que ella tiene como ahí ese objetivo y trabaja. Y bueno, y a partir de eso nos fuimos agrupando. Nos fuimos viendo ahí en las asambleas y así fue naciendo. Y una mamá hizo un ¿cómo se llama esto? Un papelito donde decía...
Un volante,
donde decía yo soy familia Garrahan, no sé qué, si quieres sumarte al grupo para cuidar al hospital, para cuidar a quienes nos cuidan, a quienes cuidaron a nuestros hijos, hijas, pusieron ahí un link y así nos fuimos sumando.
Paula, yo quisiera que nos cuentes un poco, sobre todo aquellos que no vivimos esta situación que te toca a vos y a un montón de familias, ¿qué es el Garrahan para vos, para tu familia, para toda esta gente? ¿Por qué, se ponen al frente de esto? ¿Cómo fue, en tu caso particular, la historia con el Garrahan? ¿Qué fue lo que te tocó vivir? ¿Cómo te trataron?
Bueno, el Garrahan para nosotras es vida. Yo voy a hablar en plural porque hablamos, viste, como en nombre de toda la agrupación. Porque es una lucha colectiva. El Garrahan es vida, o sea, literalmente a muchas nos salvaron la vida de nuestras hijas, hijos, y otras que no corrieron esa suerte, que perdieron a sus hijos, hijas, estuvieron acompañadas por el equipo día a día. Y eso no se puede, o sea, hablo de, porque son las enfermeras, son...